gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Sandra García Nombela, al frente de los mandos técnicos para hacer que esta próxima hora de baloncesto suene a la perfección. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a este Nos Gusta el Básquet. Por delante un ratito para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la canasta, que es muchísimo, empezando por una Euroliga que ya se nos viene encima, con un arranque espectacular y con el principio de una temporada que promete emociones fuertes y vaya a partidos. Para arrancar, el sorprendente Mónaco, que ha fichado a Mike James, va a comenzar la competición. Y bueno, un partido sumamente interesante el jueves a las 7 de la tarde. El jueves también llegará el turno del Real Madrid, que recibirá en el Wizzing Center al campeón de Europa, Anadolu Efes Turco, en una buena prueba de nivel seguro para ver cómo está realmente a estas alturas de temporada el renovado proyecto de Pablo Lasso. Para el viernes quedarán los partidos de Baskonia, visitando la siempre difícil cancha del Olympiacos, que ayer, por cierto, homenajeaba a una leyenda como Vasilis Spanoulis, que se retira y que se despide del baloncesto. Y a las 9 de la noche el Barcelona, el próximo viernes, recibe al Alba de Berlín, ya no de Aito García Reneses, pero de otro español, de Israel González, también para poner punto de partida a una temporada en la que el objetivo no puede ser otro que intentar ser campeón de Europa, objetivo que el año pasado se escapó por poquito. Eso es lo que se refiere a la Euroliga, porque estamos también pendientes del ACB. Tres jornadas en una semana fantástica que nos ha dejado muchísimos titulares. El Real Madrid y el Barcelona parece que van a repetir esa pugna por la primera plaza de la liga regular y por ser campeones de todo. Ambos equipos han arrancado con tres victorias, se ha fichado realmente bien, eso ya es una constante que se va confirmando poco a poco. El factor público va a jugar mucho a favor de los equipos que van a conseguir esas dos o tres victorias que quizá el año pasado no pudieron aspirar sin el calor de sus aficionados, y proyectos sumamente interesantes como el de Baskonia, como el de Gran Canaria, que también están llamados a hacer grandes cosas en esta temporada. El ACB, que ya ha arrancado y que este fin de semana vivirá su cuarta jornada, la Euroliga, que se ha puesto en marcha, y la NBA, que se pondrá en marcha en tres semanas. Y están siendo días de trabajo individual, ya de trabajo también colectivo, y de media day, donde todos los jugadores han pasado por delante de los micrófonos de los medios de comunicación. Varios extractos sonoros interesantes que nos ha dejado la puesta de largo de la NBA. Primero, primera comparecencia de Ricky Rubio ya en Cleveland como nuevo jugador de los Cavaliers. Ambicioso el jugador del Masnou.
La organización muy bien desde el primer día, muy contento de estar en una organización que trata tan bien a los jugadores y con ganas de empezar y saber el rol. Al final, hasta que esto no empiece, va a tomar su tiempo. Sin duda, me siento muy bien. Físicamente, creo que estoy siguiendo el plan adecuado para estar en mi mejor momento y esperemos rendir al mismo nivel.
Un Ricky Rubio que se ha cortado el pelo, ya ha dejado atrás esa coleta y que aspira a ser uno de los mentores y de los líderes del joven proyecto de Cleveland Cavaliers. Como salto importante, su carrera da a Juancho Hernán Gómez en una franquicia aspirante en la conferencia este, con glamour, la camiseta que lucirá el número 41 de la camiseta verde de Boston Celtics. Un Juancho Hernán Gómez ambicioso para esta temporada.
I describe myself as a basketball player.
Soy un jugador de baloncesto, no tengo una posición. Hago todo lo que me pide el entrenador o lo que el equipo necesita. Estoy preparado para ayudar en cualquier situación. He estado en equipos con diferentes roles, con la selección en un papel importante y al final lo que importa es ganar. Me rompí algunos ligamentos, pero me siento bien y estoy de vuelta al 100%. Fue un verano duro, pero estoy preparado.
Yeah, it's like I break some ligaments, but I'm feel fine, I'm feel like 100% back.
Un Juancho Hernán Gómez que vuelve después de perderse los Juegos Olímpicos por aquella decisión de Minnesota. Unos Timberwolves, por cierto, que anunciaban estos últimos días la salida del general manager del colombiano Gerson Rosas por conducta inapropiada, lo que son las cosas. Hace prácticamente un mes dejaba sin juegos a Juancho, ahora el que se queda sin trabajo es el bueno de Gerson Rosas. Más sonidos, ilusionante temporada en Dallas. Quieren dejar atrás los malos rollos pasados entre Doncic y Porzingis, los problemas deportivos, y con nuevo entrenador, con Jason Kidd, afrontan una temporada ilusionante. De su nuevo técnico habla así el esloveno Luka Doncic.
Estoy muy emocionado, como he dicho antes en inglés, creo que ha sido un jugador increíble, uno de los mejores pasadores de la historia de este juego y un gran líder, así que creo que aprendí muchísimo de él.
Un Luka Doncic que volverá a tener al lado a su escudero, al jugador de 2'20, al unicornio Kristaps Porzingis, borrón y cuenta nueva para esta temporada.
Estoy influenciado por las críticas, pero en buen sentido. Lo he cogido como gasolina para trabajar más este verano, para estar motivado todo lo que podía. Y al final, para mí, me ha ayudado este verano y estoy muy contento, con la mente fresca, con un staff de entrenadores nuevo y contento y con salud y jugando pick-up para arriba para abajo, así que estamos empezando muy bien.
Del buen rendimiento de Porzingis dependen también buena parte de las opciones de Dallas Mavericks de hacer algo interesante esta temporada, la franquicia que capitaneará una temporada más el genio esloveno Luka Doncic. Eso es lo que se refiere a la NBA. La Euroliga arranca esta semana, la ACB ya ha comenzado, le quedan 3 semanas a la NBA, y la Liga Femenina también arrancó este pasado fin de semana de nuevo con Perfumerías y Valencia, parece que como aspirantes a volver a verse las caras peleando por los títulos nacionales, como ya lo hicieron hace apenas 2 semanas con la Supercopa. Y un baloncesto femenino que es noticia, porque ya tenemos nuevo seleccionador, Miguel Méndez. Yo creo que era algo que se veía venir. El entrenador vigués, que después de una trayectoria impresionante en los banquillos, más de 2 décadas, ganando prácticamente donde ha ido, con el Celta, después con el Rivas Ecopolis, al que clasificó para una final de Euroliga y con el que ganó la Liga Femenina, 4 años en Italia con el Familia Schio y después 3 años brillantes, de momento en el Ekaterimburgo, en el mejor equipo de Europa, en una constelación de estrellas en las que, por ejemplo, tiene a jugadoras como Breanna Stewart, como Britney Griner o como nuestra Alba Torrens, que aspira a ser una de las importantes de este nuevo reto. Atrás, la etapa de Lucas Mondelo. Gracias a Lucas por todo lo que ha hecho después de 8 años brillantes al frente de la selección y de 7 veranos seguidos colgándose medallas. Toda la suerte del mundo para Miguel Méndez. También etapa nueva e ilusión renovada en la federación. Así presentaba al nuevo seleccionador el presidente de la FEF, Jorge Garbajosa.
Cuando empiezas un nuevo ciclo con un nuevo seleccionador al frente, con un relevo generacional que nunca para en realidad, que sigue siendo una transición muy ordenada hacia el futuro, bueno, no iba a decir recuperar la ilusión, volver a ilusionarte es muy muy sencillo, la verdad. Por supuesto que hay presión, pero es lo que buscan las jugadoras. Aquí ninguna jugadora viene a divertirse a la selección, viene a competir al máximo y además, como bien decía el entrenador, a divertirse, a convivir en un grupo humano. Que presión, deportista profesional siempre va a tener esa presión, pero ellas, y las conozco muy bien, os lo aseguro, disfrutan compitiendo por lo más alto.
Como veis, muchísimos temas encima de la mesa, con el baloncesto que ya no para y con una semana especial, con el arranque de la Euroliga. Para la próxima quedará una Eurocup posiblemente la mejor de la historia, entre otros, con el Valencia Basket, con la Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo y con el Partizan de Belgrado del gran Selko Obradovic. Por delante, un ratito para hablar de baloncesto y para irnos hasta Oklahoma para saludar a un hombre que lo ha pasado mal pero que intenta volver a disfrutar del baloncesto. En Oklahoma City Thunder, es jovencito y tiene mucha progresión, Vít Krejci, a ver qué nos cuenta el bueno del jugador checo, y también analizar la Euroliga con un entrenador que ha sido campeón de Liga CB con Baskonia, que ha entrenado en varios de los grandes equipos europeos, también en la NBA, que ha terminado hace poquito su etapa en China y que seguramente nos tendrá que contar muchas cosas como nieve en Espagia. Y también recordar que sigue activa y abierta la Liga de Nos Gusta el Básquet. Hasta el próximo 15 de octubre tenéis tiempo para inscribir vuestros equipos. 1.775 está ya inscritos, así que gracias a todos. Esta semana hay que felicitar, después de 3 jornadas, una semana muy importante, a No Hay Quien Me Gane, de Jorge Chapeldún, 650 puntos al frente de la clasificación. Recordamos que el ganador se llevará un balón oficial del ACB y el segundo, tercero, cuarto y quinto clasificado recibirán un lote de productos de merchandising por cortesía de los compañeros de Supermanager y de ACB.com. Presentaciones hechas, nos ponemos manos a la obra. Muchas cosas que contar. Arrancan 60 minutos de básquet. Comienza Nos Gusta el Básquet en Radio Marca. Pues tenemos que empezar este Nos Gusta el Básquet esta semana hablando, como no puede ser de otra manera, de la Euroliga. El jueves arranca con el Mónaco como equipo que teloneará la temporada y con rivales interesantes para los españoles ya en la primera jornada, como ese Real Madrid-Efes, que yo creo es el gran partido de la jornada 1, esa visita del Baskonia a la cancha del Olympiacos y el Barça-Alba de Berlín, ya si la figura de García-René se esperó con Israel González como entrenador, hasta ahora uno de sus ayudantes en el banquillo berlinés. Saludo a Miguel Lois, director de Full Basket.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien?
Todo bien, con ganas ya de que arranque la
Eso es. Nacho Duque, compañero de marca. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, voy contigo, Miguel. Primero, una visión general, ¿no?, de lo que puede ser esta competición. Sobre el papel, no cambia mucho el tema de favoritos con respecto a otras temporadas. Yo creo que el Efes junto al Barça en esa pole y después ese grupo quizá, ¿no?, con CSKA, Real Madrid, Milán, más alguien que se pueda sumar, ¿no?
Sí, yo para empezar creo que cuando cada verano vemos por redes sociales, ¿no?, que estamos ante la mejor temporada de la Euroliga de la historia, creo
tienes
que ya
razón.
creo que ya es un señal de que una señal de que la competición es espectacular, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que si empiezas a mirar los movimientos de los equipos más allá de alguno que te genera poquito, hay muy buenos jugadores, ya no está viendo el trasvase de otros años hacia la NBA, más allá de lo de Kevin Pangos. Ninguna otra gran estrella ha dado el salto este año a la NBA, o sea que bueno, ese éxodo que hace años parecía inevitable, ahora parece que lo hemos controlado un poquito. Yo creo que Cheska puede estar ahí en ese mismo nivel que Barça y Efes, lo creo sinceramente. Creo que si Milutinov y Clyburn físicamente no tienen problemas como anteriormente, han sumado a Marius Grigonis, que creo que se ha hablado muy poquito porque fue uno de los primeros movimientos del verano, pero es para mí un acierto total del Cheska, y luego la incorporación de Alexei Shved, que vamos a ver si tú eres capaz de sumarlo a la causa colectiva, pero me parece que Cheska puede codearse perfectamente con Efes y Barça. De hecho, el año pasado, si Clyburn mete ese triple a falta de pocos segundos, Efes se va a la calle, pierde en semis, igual que el Barça, si mete Kevin Panther no llega a la final, ¿no? O sea que yo creo que esos tres están ahí. Creo que el Madrid da un salto adelante también, en cuanto al aspecto físico, que seguramente era donde más corto se estaba quedando en relación a la élite del continente. Y luego a Milán, yo soy un poco menos optimista este año con Milán. Me parece que no va a tener el mismo impacto que el año pasado.
Pero ha fichado bien también, Miguel, con Meli,
sí,
sobre todo.
Sí, no ha fichado mal, pero a mí Meli, vamos a ver si reacciona, porque el verano que se ha marcado con Italia a mí no me ha generado ningún tipo de ilusión, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Tanto Milán como Fenerbahce está claro que tienen jugadores de muchísimos quilates y van a estar ahí. Pero para mí los cuatro que hemos dicho, Cheska, Barça, Efes y a Madrid, que lo pongo bastante cerca, son los cuatro que de partida parten por delante, en mi opinión.
Yo no sé, Nacho, si también coincides, ¿no? Porque da la sensación de que si el ACB se habla de que se ha fichado realmente bien, que hay 8 o 10 equipos capaces de pelear tanto por la Copa del Rey como por la permanencia, aquí también pasa igual, ¿no? Parece que hay 12 o 13 equipos con posibilidades reales de jugar los playoffs.
Sí, yo estoy de acuerdo en que cada año la Euroliga es mejor, más igualada y más potente. Cada año los equipos lo hacen mejor en el mercado. Al final gana uno, pero ya simplemente el hecho de intentar llegar a los playoffs o a la Final Four tiene un mérito brutal. Para mí, desde hace muchos años la Euroliga es la competición más dura que hay en el deporte mundial, porque es que tienes 34 jornadas durísimas.
Coincido.
En la que te puede ganar cualquiera, luego tienes un playoff a 5 partidos y luego tienes un fin de semana con 2 partidos a muerte en los que un esguince de tu estrella o una gastroenteritis de 2 jugadores te pueden arruinar todo el año. Pero sí, o sea, se nos presenta una competición brutal. Estoy de acuerdo también con que yo creo que hay 4 equipos por encima del resto, que son el campeón Efes, el CSKA, el Barça y el Madrid. Creo que son los 4 máximos favoritos a la Final Four, y luego hay un grupo muy amplio, muy amplio, muy amplio de equipos que les pueden dar muchísima guerra, que van a luchar por estar entre los 8 primeros. Y aparte de los que habéis dicho, bueno, es que en la Euroliga, bueno, y que la Euroliga cualquiera te hace un reloj.
Sí, sí, sí.
Mira el Mónaco que ha fichado a Mike James.
Sin duda. El Fenerbahce, ¿no? De Georgievich, sí, también, sí. Las prestaciones, que ha fichado también realmente bien.
El Unix, que es otro que regresa y que, bueno, quiere un plantillón, otra cosa es que consiga hacer un equipo, Perasovic, pero no, el nivel es una cosa de locos.
Sí, sí. Por ir con los nuestros, Miguel, por el Barça, ¿no?, que fue subcampeón la temporada pasada, yo no sé si en Barcelona se habla como casi de obligación, ¿no?, ser campeón de Europa ya para este proyecto, Miguel.
Bueno, que es uno de los objetivos, está claro, ¿no? Al final,
claro, nadie te lo puede asegurar, porque esto es deporte, al fin y al cabo.
No, claro, y al final lo que dice Nacho, ¿no? Tienes una gastroenteritis o una lesión en el tobillo. Mismo
o un COVID,
Calaces, ¿no?
Sí.
No, bueno, está mismo claro. Calaces del año pasado llega a la final con un esguince de tobillo y ahí creo que también parte de las opciones del Barça menguaron, ¿no? Sin el griego, o con un griego muy tocado, vaya. Pero sí, está claro que el objetivo del Barça es ser campeón de Europa porque estamos hablando que tienes a tres jugadores capitales, a cuatro, perdón, Brandon Davis, Mirotic, Higgins y Calaces, que son en su posición, pues seguramente de los tres mejores en su posición, ¿no? Entonces, bueno, eso ya creo que te marca un poco la línea del equipo. Vamos a ver cómo afecta esta baja de Abrines, sobre todo a la distribución de minutos, ¿no? Y a la fatiga que puede generarse en algunos jugadores por el hecho de que una pieza importante de la rotación no va a estar. El año pasado Abrines era el tres titular del Barça. Y luego, en relación, creo que el éxito o el fracaso de este Barça va a depender mucho de cómo se adapten, sobre todo Serta Chanli y Jokubaitis, ¿no? Creo que el turco el año pasado con el Efes hubo muchos partidos que estuvo a la altura de Larkin y Micić en cuanto a producción ofensiva y creo que la gente que viera a Efes creo que estará de acuerdo con eso. O sea, Chanli había partidos que era el mejor casi del conjunto de Ataman. Está por ver si este rendimiento es fruto de un año, de un ecosistema muy concreto con espacios que te generan zipizape o que realmente puede sostenerlo. De momento no se puede valorar en una semana lo que ha hecho en Barcelona porque además sale de lesión, pero es evidente que le falta adaptación todavía al equipo. Luego Jokubaitis, si recordamos el Bolmaro del mes de septiembre, creo que Jokubaitis parte un poco por delante de aquel Bolmaro. Vamos a ver el Jokubaitis de marzo si es mejor que el Bolmaro de marzo, que era un jugador capital para Saras, ¿no? Y luego Nigel Hayes me parece que va a cumplir perfectamente el rol que tenían Hanga y no Claver, porque Claver tuvo un rol muy testimonial por lesiones y por falta de confianza, ¿no? Y como veis, no estoy añadiendo a la Provítola porque seguramente es el fichaje que menos me encaja a mí, si sobre todo nos fijamos en el perfil que tiene Saras como entrenador, un entrenador que bueno, que es muy estricto en las normas seguramente que hay que seguir en ataque y que en defensa exige mucho. Entonces, claro, en este perfil, el nombre de la Provítola a priori no nos saldría a casi ninguno para encajar en esas características, ¿no? Ahora, dicho lo cual, a lo mejor...
Puede ser fruto del mercado, ¿no, Miguel? Claro, que
no, sí,
tan solo
sí, no,
te
no,
ofrecía por, esto el mercado.
Claro, claro, claro. No, por supuesto. Y sí que es verdad que es un perfil de jugador de generación en uno por uno que el Barça no anda precisamente sobrado en ese sentido. Vamos a ver el argentino cómo rinde, pero a mí de entrada es de los cuatro el que menos me encaja.
Renovando lo que ha renovado Nacho, lo mínimo exigible sería Final Four para este Barça, ¿no?
Sí, yo creo que es el objetivo mínimo. Una vez te plantas allí puede pasar cualquier
Exacto.
cosa, pero con la plantilla que tenía, con los jugadores que han llegado, creo que es lo mínimo que se le puede pedir. Yo tenía dudas de cómo iban a suplir los azulgranas la marcha de Hanga, que es un multiuso, es un jugador que te puede ocupar varias posiciones, pero creo que el fichaje de Hayes es un fichajón y junto a Higgins creo que hacen una pareja exterior sensacional tanto en ataque como en defensa y comparto la opinión de mi compi sobre la Provítola, no tanto por la defensa, que ya creo que a estas alturas sabemos todos que la defensa no es su fuerte, sino por los precedentes. Nico ha demostrado que cuando le das el balón y tiene muchos minutos y muchos tiros, puede rendir. Lo hizo en el Juventud y fue el MVP, lo hizo en el Estudiantes y rindió a gran nivel, pero cuando ha tenido que ocupar un puesto rodeado de estrellas, como en un equipo grande, por ejemplo, como el Baskonia o como el Madrid, ha demostrado que no es su rol, vamos. Entonces, no sé cómo se las apañará el Barça. Sí que es un... O sea, la calidad está fuera de dudas y es un tío que te puede ganar un partido puntual metiendo muchos puntos y jugando uno contra uno. Pero me genera muchas dudas.
Vamos con el Real Madrid, Miguel. Por plantilla parece que va a jugar algo distinto de otros años, quizá con menos ritmo, pero sí con más control, con más físico, que era algo que le faltó la temporada pasada, con la llegada de Yabusel, de Hanga, con ya Poirier ya al 100% desde el día 1. Yo no sé si este equipo está también hecho para Final Four, aunque es verdad que hay mucha competencia también por ese top 4. No, Miguel.
Yo creo que si el año pasado el Madrid, con todo lo que tuvo de lesiones, de salidas de Facu y de Gavi de mitad de temporada, rozó la Final Four, me parece que es de recibo pensar que este Madrid va a seguir ahí, en esa lucha. Yo no tengo ningún tipo de duda. Ahora hablábamos de Hayes como fichajón, lo de Yabusel es otro fichajón.
Sin
me
duda,
parece que
tremendo,
es
tremendo.
Un acierto fantástico del Real Madrid. Ya en Asbel creo que demostró un poco de lo que es capaz y por eso tiene esa visión de irse a la NBA, porque puede encajar perfectamente con el perfil que se busca allí en Estados Unidos. Creo que es un gran fichaje. El de Adam Hanga también, lo decía ahora Nacho, ¿no? Un multiusos, un jugador que siempre va a estar a disposición de un entrenador, y ese perfil de jugadores creo que aunque no destaca mucho quizás para premios individuales y demás, creo que se cotiza mucho ese perfil de jugador, y creo que lo va a hacer bien en Madrid. Y a diferencia de otros años, del año pasado mejor dicho, el Madrid esperemos que no pierda ningún jugador durante la temporada, pero va a tener dos fichajes en principio, como son Trey Tompkins y Anthony Randolph,
eso,
¿no?
Es,
que, claro, van a ser
para Navidades, fichajes. Sí.
Claro, van a ser
dos regalos de Reyes importantes.
Claro, cuando deshagas el lazo y abras con esos dos, claro, es que recibes, bueno, pues dos primeros platos que en su mejor momento son dos de los mejores cuatro del continente. Si a eso le sumas la mejor pareja interior, que es Tavares y Poirier, sin ningún tipo de dudas, pues bueno, me parece que el Real Madrid va a ser un equipo muy, muy competitivo, y lo que decía antes, ¿no? Que creo que físicamente da un paso adelante que en los últimos años quizás había quedado un poco atrás, ¿no? En ese sentido. Mi única duda, entre comillas esa duda, es el rendimiento que vayan a ofrecer en Euroliga Ertel y William Goss, ¿no? El primero francés, ya sabemos lo que es. Para lo bueno y para lo malo sabemos el perfil de jugador que es Tomás Ertel.
Sí, coincide.
Y William Goss, pues vamos a ver en Euroliga de lo que es capaz. Está por ver, ¿no? Yo creo que tiene
sí,
las
es un melón
aptitudes,
sin abrir, está claro.
Tiene las aptitudes para explotar, está en la edad idónea también para dar ese salto adelante a nivel personal, pero bueno, está por ver pues su adaptación dentro del colectivo y en el nivel Euroliga si es capaz de dar la talla o no. Si da la talla, me parece que el Real Madrid va a ser muy firme aspirante ya no solo a la Final Four, sí, sino al título.
Por el gen competitivo que hay, Nacho, por lo que ha fichado, por esa pareja que da miedo, ¿no? De Eddie con Poirier, más lo que pase, ¿no? Si se suma a Carroll o no, a ver, que parece que esté inscrito dentro de la Euroliga, por lo menos dentro de la página web, este Real Madrid es también serio candidato a Final Four.
Para mí sí. Yo no recuerdo en los años que lleva Lasso que pichó en 2011. Yo no recuerdo una plantilla tan física como esta, física y larga, porque a lo que ya tiene es lo que habéis dicho, que le faltan dos piezas importantes como Tompkins y Randolph. Creo que tiene un potencial tremendo. Con los bases yo tengo menos dudas. Pues como con la Provítola, por los precedentes, ¿no? Creo que si Lasso consiguió controlar a Facu, que cuando vino era un poco cabra loca y se convirtió en el mejor base de Europa, si resucitó al Chacho después de la etapa Mesina, en la que estuvo muy cerca de irse después, creo que es un especialista en sacar lo mejor de los bases. Y bueno, para mí es que creo que no hay muchas dudas en considerarle uno de los favoritos a la Final Four. El otro día, por ejemplo, en un partido que se atasca, llegan Jul y Rudy y te lo ganan, dos veteranos con el culo pelado, que han ganado 1000 partidos, y es que tienen un gen competitivo que demostraron el año pasado contra el Efes, llevándole al quinto partido y al último minuto del quinto partido en una inferioridad tanto física como numérica brutal.
Por ir terminando, Baskonia, voy contigo, Miguel. Yo era de los que pensaba que después de Barça y Madrid tiene la mejor plantilla del ACB de largo por los fichajes que ha hecho, porque son jugadores yo creo que contrastados y que tienen que rendir bastante bien si Dusko sabe sacarles partido. Yo no sé cuál es su techo, si el techo es tratar de pelear hasta el último día por Final Four o si sería un éxito ya jugar top 8.
Para mí el objetivo más realista es pelear por el top 8. Que luego la temporada va muy bien y Wade Baldwin está igual o mejor que en Múnich, que Fontecchio sostiene esa evolución que se le atisba.
Tal cual.
Que Matt Costello se adapta bien, que Giedraitis consigue una regularidad que el año pasado no tuvo. Si sumamos todos esos componentes, bueno, pues una Final Four no sería descartable 100%, porque esto es baloncesto y es deporte, ¿no? Pero creo que el objetivo más realista es meterse en el top 8, y creo que es un objetivo factible. Es un objetivo que al final siempre hay uno de los teóricos favoritos que pueda perder un poquito de fuerza. Yo no tengo tan claro que el Zenit vaya a repetir la hazaña del año pasado, aunque es cierto que se ha reforzado muy bien, y siempre en otro año de Pascual entero creo que aún va a tener automatismos mucho más interiorizados, pero creo que Baskonia puede estar ahí perfectamente. Y, ojo, el año pasado no había público, este año hay público. El Bosch Arena es de los que ahora mismo tiene menos restricciones o más gente puede meter en comparación a otros, y eso también va a ser otro factor a tener en cuenta. Así que yo, para mí, Baskonia tiene que estar ahí en esa lucha por el top 8.
Dale, Nacho, ¿coincides?
Sí, para mí es lo más realista. Creo que está un peldaño por detrás de... por debajo de los favoritos. Tiene que encajar muchas piezas. Por nombres creo que se ha reforzado muy bien, como casi siempre. Ha tenido que reconstruirse un año más el equipo de Vitoria, pero bueno, ya sabemos que en los despachos tienen un genio ahí que casi siempre acierta. Pero sí que es verdad que les va a llevar tiempo, y más con los problemas físicos que están teniendo ahora, sin Peters y Giedraitis. Como en todos los equipos, siempre hay alguien que me genera dudas, y aquí es Baldwin. Por ejemplo, el otro día en Badalona terminó con 23 puntos, pero creo que fueron 17 en el último cuarto, cuando ya estaba todo perdido, y su toma de decisiones dejó mucho que desear. En Vitoria no es el primer base así un poco enloquecido que tienen. Ya tuvieron a Henry, tuvieron a Mike James y a Darius Adams, y le salieron bien. Sí. A lo mejor con tiempo consiguen encauzar todo el talento que tienen y están luchando por el top 8, que yo creo que debería ser su principal objetivo.
Y cierro con dos muy rápidas de formato flash. Decepción y sorpresa, Miguel.
No le puedes empezar con Nacho. A ver, la decepción yo creo que va a ser Milán.
Sí.
Y la sorpresa me la voy a jugar con Mónaco, va.
Venga, yo también coincido. ¿Tú, Nacho?
Yo coincido en la sorpresa, sí. Mónaco, y creo que la decepción, por los nombres que han fichado, puede ser un Ix, porque tiene un plantillón, pero no sé si Parasovic va a tener paciencia con todos.
Y para acabar, tres jugadores más allá de los grandes nombres que ya hemos dicho, de los Baldwin, de los Poirier, Tavares, Mirotić y tal, tres nombres que puedan sorprender o que tengamos que seguir ya esta temporada, Miguel.
A ver, yo aquí me iría a Tyler Dorsey, de Olympiacos, sí. Jugador que estaba en Tel Aviv, creo que jugadorazo. Puede hacerlo muy bien. Tyler Dorsey, creo que podemos decir a Emmanuel Mudiay, sí. Jugador que ha fichado por Žalgiris y con pasado de NBA. Uh-huh. Y un tercero, pues, podría decir Shabazz Napier, por ejemplo, en sí. San Petersburgo, creo que sería un jugador interesante a seguir. Sí, vamos a decir esos tres, porque no se viene ninguno más a la cabeza.
Bien.
Pues, no es muy desconocido, porque estuvo jugando aquí y ya el año pasado tuvo partidos muy buenos con Žalgiris, pero yo diría Grigonis, diría Motiejunas, que vuelve a Europa otra vez, y bueno, yo creo que hay que decir a Víctor Wembanyama, que con sus 17 años y 2'20, creo que nos apetece mucho verle todos, ¿no? No sé, es un jugador como no se ha visto, ya no te digo en Europa, yo diría que en la historia del baloncesto.
Temporadón, el que tenemos por delante, que arranca este próximo jueves a las 7 de la tarde con ese Mónaco Panathinaikos, una primera jornada que tendrá el Real Madrid Efes, jueves a las 9 de la noche en el Wizzing Center, y ya para el viernes a las 8 en el Pabellón de la Paz y de la Amistad de Grecia, ese Olympiacos Baskonia, y cerrando jornada el Barça Alba de Berlín. Chicos, que sea una fantástica temporada. Gracias, que la disfrutemos.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, adiós.
Miguel Lois, director de Full Basket, Nacho Duque, compañero de marca, para analizar y para poner la lupa en este arranque de la Euroliga. Esto comienza ya por delante, una temporada espectacular, 34 jornadas de liga regular, los playoffs y la Final Four para coronar al campeón de Europa. La temporada pasada se lo llevó el Efes, este año tendrá seguro muchos rivales por su corona continental. Continuamos, venga.
En la media nos gusta el básquet.
Bueno, pues tenemos un gran invitado de lujo en este Nos Gusta el Básquet. Nos vamos hasta Oklahoma, hasta Estados Unidos, porque allí está un hombre, bueno, pues que acaba de de finalizar su vinculación con Zaragoza después de 8 años y que afronta, yo creo que con ilusión, una temporada especial para él. Vid Krejci, Vid, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, Vid, supongo que los primeros días son de acoplamiento, ¿no? De buscar ya casa, de entrenar, de terminar ya con la recuperación y de la cuenta atrás para la pretemporada, ¿no, Vid?
Sí, bueno, tenía suerte de que estaba aquí desde diciembre, así que ya conozco la ciudad y, bueno, tenía más tiempo para esas cosas, para encontrar casa y, bueno, de estas cosas, ¿no? Entonces, ahora ya me puedo estar solo pensando en el baloncesto y ahora la próxima semana empezamos la pretemporada.
¿Y uno cómo afronta una recuperación tan dura como la tuya, Vid? ¿Fue algo difícil para ti cuando ves que estás en progresión, que tienes la oportunidad de crecer, que te rompa la rodilla? ¿Para ti fue algo duro, Vid, o no?
Sí, claro, fue muy duro, pero luego me dio mucha motivación el draft y que, bueno, pues en ese momento pues podía seguir con el sueño de un día jugar en la NBA, ¿no? Eso me dio mucha motivación y durante toda la recuperación lo único que estaba pensando es recuperarme bien, porque sabía que dependiendo cómo me recupere, luego pues se verá si voy a jugar aquí o en Europa o donde sea. Así que durante la recuperación no estaba pensando en dónde voy a estar, me estaba preocupando solo recuperarme lo mejor posible. Y luego, pues ya yo sabía que dependiendo cómo esté, luego ya firmaré o aquí o en Europa.
Yo te quiero preguntar, Vid, por tus sensaciones, por lo que dices, es un sueño para ti, ¿no? Que está a puntito ya de cumplirse, ¿no? Se empieza dentro de poquitos días ya la pretemporada, prácticamente es como un sueño para ti esto, ¿no? De estar en una franquicia de NBA.
Sí, sí, claro, ya llevamos ya dos semanas más o menos que, bueno, no se puede entrenar, en plan, oficialmente no hay entrenos, pero sí que estamos ya juntos, hemos jugado ya algunos partidos entre nosotros, ¿sabes? Estamos entrenando individual, entonces ya nos conocemos con el equipo, entonces ya durante la temporada pasada era un poco difícil porque por el COVID, claro, y porque no estaba en el roster de NBA, estaba más o menos solo, entonces era un poco jodido, ¿sabes? Pero ahora ya es mucho mejor con el equipo, entrenando a tope y haciendo todos los entrenos, así que ahora estoy muy bien, muy feliz que puedo volver a las pistas.
Más allá, Vid, de la recuperación, cuando uno llega para la NBA, entra en dinámica de franquicia, ¿qué es lo que más te sorprende? Porque siempre se habla de la cantidad de gente que hay de staff, sobre todo, de la cantidad de gente que está contigo. Uh-huh. Yo no sé si es lo más sorprendente con respecto a Europa, Vid, para todos.
Seguro, es que hay 20 entrenadores igual cada día en la pista. Entonces, tienes muchos entrenadores, muchas diferentes opiniones, ¿no? Porque todos los entrenadores tienen experiencia del baloncesto.
Claro.
Entonces, vayas a cualquier entrenador, te puede decir su experiencia con el tema o lo que sea, ¿sabes? Entonces yo creo que es la mayor diferencia entre Europa y NBA.
Vid, siempre lo preguntamos a los jugadores jóvenes. No se puede decir no a la NBA, ¿no? Si te llama, te tienes que ir, sea cuando sea, ¿no? Tengas 18, 19, 20 años, porque siempre se habla muchas veces de que quizás se corre demasiado, ¿no? De irse antes de tiempo, ¿o no?
Sí, a ver, no sé cómo sería si no me hubiera lesionado. No sé si me quedaría un año más, sí. Pero yo creo que estando aquí un año, yo creo que lo más difícil para todos es el cambio entre Europa y NBA, el estilo de juego y todo eso. Y porque ya estuve aquí el año pasado, vi todos los partidos, estuve hablando con los entrenadores después de cada partido y ya estaban más en la dinámica del equipo, creo que será más fácil. Y claro, NBA es sueño de todos los que quieren jugar a baloncesto y NBA es el nivel más alto que hay. Entonces, todos soñamos de este momento y cuando llega cuando llega el momento, quieres estar preparado, quieres, claro, sabes, es ir lo antes posible.
Bit, yo te quiero preguntar por los planes que tiene la franquicia contigo. Yo no sé si has hablado con el entrenador, si empiezas de cero, por así decirlo, cuando empiece la pretemporada, si vas a trabajar con el equipo de G-League o si hay serias posibilidades de ser parte de los Thunder ya esta temporada, Bit.
Bueno, tenemos un equipo muy, muy joven y creo que todos tengamos, vamos a tener oportunidad esta temporada de jugar. Para mí lo importante era firmar un contrato de NBA, no un contrato two-way o en G-League. Eso era muy importante para mí. Y ahora, pues, dependiendo cómo vuelvan, cómo estaré en la forma, ¿no? Por lo que me han dicho los doctores y todos los del club, tardas unos 18 meses, hasta 18 meses, en ponerte en misma forma que estabas antes. Ahí yo físicamente me siento bien. Lo único que, claro, no he jugado un partido en un año. Entonces, ¿sabes? Es un poco difícil volver al ritmo del partido y eso es lo que ahora estoy intentando buscar y volverlo lo antes posible. Pero si necesito jugar más en estos minutos, claro que hay posibilidad de jugar algunos partidos en G League, pero para mí lo más importante es llegar y jugar los más partidos, claro, posibles en NBA.
Puede ser positivo, ¿no?, que una franquicia tenga jugadores tan jóvenes, porque eso quiere decir que os puede dar oportunidades, ¿no?, durante la temporada, Bit.
Sí, claro. Creo que todos vamos a tener oportunidades de... Están buscando jugadores para el futuro, ¿no? Entonces, no tiene ningún joven que no les gusta, ¿sabes? O sea, ellos quieren buscar jugadores para el futuro y todos tengan sus oportunidades. Entonces, cuando llega la oportunidad... Ahora tengo que estar preparado y, bueno, en el mejor momento.
Siendo un jugador alto como tú, que puede jugar de base con 2-0-1 bit, uno supongo que tendrá de referente a Satoransky, ¿no? Que es una referencia para toda la República Checa, ¿no? Para todos los checos.
Sí, está claro. Además, aquí en la NBA se juega mucho en todas posiciones. No existen mucho las posiciones. O sea, hay un grande y ya está. Entonces, y especialmente a Oklahoma le gustan estos jugadores altos que pueden jugar de base, de que pueden hacer un poco de todo. Entonces, bueno, tenía suerte de que me ha elegido un equipo como los Thunder y podía empezar mi carrera aquí, que creo que es uno de los mejores sitios donde empezar porque la ciudad es grande y es el único deporte aquí en Oklahoma, o sea, la NBA. Lo único, no hay ni fútbol americano ni nada de eso. Entonces, tienen muy buenos fans y es solo te preocupas de baloncesto. O sea, no hay nada fuera de baloncesto. Entonces, creo que es el mejor sitio donde empezar.
Llegaste en 2013 a Zaragoza, Bit, siendo muy jovencito, prácticamente con 13 años. ¿Qué te ha dado Zaragoza? ¿Por la forma que tiene de formar, por lo que ha sido, por ese empuje, ¿no?, con los jugadores jóvenes que han salido, como tú, como Alocen, como Jonathan Barreiro, como Pradilla? O sea, es una gran cantera de jugadores, ¿no?
Está claro que Zaragoza tiene una cantera muy, muy especial, ¿no? Y trabajan muy, muy bien con los jóvenes. La formación es muy buena, se preocupan tanto de baloncesto como de persona, ¿sabes? Entonces esto yo creo que también es muy importante que les preocupa no solo el baloncesto, pero también cómo eres de persona y eso te ayuda luego en el baloncesto también. Y luego, claro, con ACB tienes muchas oportunidades también, estaban casi todos los jóvenes ahí. Tenían algunos entrados con ACB desde los 16, 17 años. Entonces hay también muchas oportunidades y eso es, creo que es muy importante porque hay muchos jugadores que a veces no tienen esas oportunidades. Y en Zaragoza, como la cantera es muy buena, quieren que llegues a ACB y quieren que llegues más lejos.
Supongo que sigues... de cerca lo que hace Alocen, ¿no?, en el Real Madrid, en un equipo top de Europa. Fíjate si prometía, pero está sacándose hueco en el Real Madrid, ¿no? Es un jugador de los diferentes, que ya se le veía desde pequeñito, ¿no?
Sí, seguro. Carlos tiene un talento muy especial y creo que nos ha ayudado mucho entrenar juntos porque competíamos en todos los entrenos y claro, 7 años nos defendimos cada día en los entrenos, ¿sabes? Entonces esto yo creo que nos ayudó a mejorar mucho y esa rivalidad, ¿no? O, ¿sabes? La competencia, porque los dos somos muy, muy competitivos, entonces, bueno, queríamos llegar a lo más alto posible y creo que a los dos nos ayudó bastante.
Vit, ¿uno tenía pósters en la habitación de ídolos de la NBA o no? ¿Contra quién quieres jugar ahora que
tengo
que vas a estar allí? Claro.
tengo ganas de jugar contra muchos jugadores. Nuestros tres primeros partidos en casa son contra Filadelfia, Golden State y Lakers. Así Vaya. Que tres primeros partidos en casa muy buenos. Entonces,
contra Embiid, contra Curry y contra LeBron James, casi nada, David.
Y entonces tengo muchas ganas de empezar fuerte y claro, durante toda mi vida estaba mirando los highlights y los partidos de NBA y tengo muchas ganas de estar en la pista con ellos y ver cómo de verdad qué buenos son.
Voy finalizando, Vit. ¿Tu deseo para esta temporada cuál es? ¿Reencontrarte como jugador? ¿Tener un hueco? ¿Cuál es tu objetivo esta temporada, David?
Sí, estás seguro. Volver a estar en forma y encontrar el... O sea, por ahora no he tenido ningún problema con la pierna, así que esto es lo más importante para mí. Ni siquiera es jugar bien o mal. Para mí lo más importante ahora es sentirme bien y me siento muy bien en la pista. Entonces, eso los próximos meses será más importante para mí, coger la forma y luego cuando empiece febrero por ahí ya estar a tope y encontrarme un hueco en el equipo.
¿Lo del futuro se mira o no? Por aquello de los contratos ahora, que si son parte garantizados, parte no, ¿se mira algo o no, Vit?
A ver, se mira un poco, pero lo más importante para mí y para el club en toda, o sea, es mejorar día a día. No miramos para final de temporada, no miramos, solo miramos en el próximo partido, que es lo más importante. Entonces ahora no creo que es importante mirar al futuro, ahora lo más importante es fijarme en el presente y hacerlo lo mejor posible y volver a las pistas bien y sentirme bien.
Buena plantilla de Casademont, ¿no? Esta temporada, David, que ha hecho, ¿no? Con Ponsarnau, entrenador. Con otro técnico que trabaja bien con los jóvenes, además.
Sí, hay también algunos jóvenes. Javi García, que el otro día jugó muy bien. Y hay algunos veteranos. Y, bueno, tenían un poco mala suerte con las lesiones, ¿no? Pero creo que con los fichajes que han hecho, creo que les han salido muy bien. Y, bueno, a ver si pueden estar todos durante toda la temporada, porque había veces que pues, las lesiones era lo que nos podía un poco la temporada, ¿no? Así que lo más importante es que todos están bien y luego pues la Liga ACB es muy difícil, así que cuentan todos los partidos y seguro que les seguiré de cerca.
¿Tienes feeling con Dec, Vit, por aquello del idioma o no? Que a Gaby le cuesta hablar.
Sí, ayer estuvimos cenando juntos, así que Gaby estaba, lo tenía un poco difícil con el idioma.
Sí, con el inglés, sí.
Sí, entonces ya hablé con el entrenador y me dijo si le puedo ayudar y para mí también es muy bien, o sea, para los dos nos viene muy bien, así que yo puedo practicar, seguir practicando el español y hablar español y él puede aprender un poco inglés y creo que, bueno, estoy muy feliz de que está aquí y que nos, bueno, que podemos estar juntos y que él tiene a alguien que pueda hablar en español.
Pues Vit, gracias por tu tiempo, que felicidades por este salto, por la recuperación, que vaya todo estupendamente, que la pierna de buenas sensaciones y que te podamos ver dentro de poquitas semanas ya disfrutando sobre una cancha de baloncesto, Vit.
Muchas gracias.
Suerte y gracias. Conexión con Oklahoma para hablar con Vit Krejci, exjugador de Casademont Zaragoza, está a punto de cumplir su sueño en la NBA. Continuamos, venga. Bueno,
Bueno, pues el turno ahora es para irnos hasta Zagreb, hasta Croacia, porque allí nos escucha uno de los mejores entrenadores de siempre en Europa. Pasó por el Maccabi, por el Baskonia, donde fue campeón de liga, por el Valencia Basket, y estos últimos años ha estado 4 temporadas en la NBA como entrenador asistente de Atlanta Hawks y de Memphis Grizzlies, y hasta el mes de mayo como entrenador principal del Shanghai Sharks de la Liga China. Saludo a Neven Espagia. Neven, muy buenas, ¿cómo está?
Muy buenas, muy bien, muchísimas gracias por llamarme.
Bueno, supongo que con días algo más tranquilos, ¿no? Disfrutando de Croacia, de tu país, también de la familia, y supongo que viendo baloncesto también, para... Neven.
Sí, mucho más tiempo para familia, cosas privadas, y pero siempre algo para hacer, nunca sin trabajo.
¿Ya se echa de menos el banquillo 4 meses después o no, Neven?
Sí, sí, por supuesto, eso es primera cosa en mi vida, y cuando no entrenas nadie, cuando estás fuera de banquillo, es difícil, pero vida es así. Tengo 2 años garantizado con Shanghai. Ellos me hacían un buyout y ahora estoy sin trabajo, pero con contrato. Experiencia en Shanghai fue muy buena, pero yo prefiero ahora buscar un trabajo como primer entrenador aquí por Europa, o no lo sé, nunca se sabe, volver en banquillo de NBA.
Hay diferencias grandes todavía entre Europa y la NBA, Neven. Uno que ya ha estado en banquillos de Europa, que conoce todas las grandes ligas, como la ACB. ¿Hay todavía mucha diferencia entre uno y otro competición?
Es mucha diferencia. Cuando mis amigos y periodistas preguntan por esta liga, que es distinto, más fácil para decir que es un deporte distinto. Muchas cosas distintas, muchas cosas diferentes, pero estoy muy contento porque aprendí a cómo trabajar y vivir ahí.
Supongo, Neven, que ahora también viendo baloncesto, ¿no? Semana importante, comienza la Euroliga. Yo no sé si después del año pasado uno tiene favorito para esta temporada, porque da la sensación de que se ha fichado realmente bien, ¿no? Todos los equipos.
Sí, muy difícil para decir quién va a ser ese equipo que va a ganar. De verdad, son muchos que pueden, pero me parece que Real Madrid ese año es más fuerte que el año pasado, porque tenía muchos problemas con bases. Ahora está un Real como conocemos de antes. Barcelona, Efes, CSKA, no lo sé. Y siempre son equipos como Maccabi Tel Aviv o Fenerbahce que te vienen adelante y te pueden hacer problemas.
Y una competición también de grandes técnicos, Neven, ¿no? Con esa asociación de entrenadores en la que estás presente, con Pablo Lasso, con Željko Obradović, sí, con Xavi Pascual, sí, con Šarūnas Jasikevičius, la verdad que tremendo, ¿no? Entrenadores, lo que hay,
sí,
de Europa.
Sí, son entrenadores de alto nivel. Hemos tenido una reunión otra noche con Zoom Call, fue casi 3 horas siempre. Madre cuando mía. Hacemos esto, queremos arreglar todo dentro de esta asociación y vamos a ver qué podemos hacer y para entrenadores jóvenes que vienen.
Yo te quiero preguntar por el baloncesto croata, Neven, porque da la sensación de que en estos últimos años sale algo menos de talento, puede ser que en otros años se habla menos de Croacia como gran potencia, sobre todo cuando juega con la selección, Neven.
Sí, tenemos muchos problemas, sobre todo porque clubes que producen no hacen más, son pobres y gente joven no juega baloncesto, no ama como hemos tenido antes y vamos a ver pues qué se puede hacer. Una horita antes me llamó Dino Raja, que es parte de Federación, que necesitamos hacer una reunión con presidente, que es también un jugador, ex jugador famoso, Stojko Branković, para ver cómo se puede reunir gente que puede ayudar, para ver dónde es salida de baloncesto croato y para ver cómo podemos ayudar clubes para producir más y ser competitivos. Problema con selección es distinta, porque nosotros no podemos siempre jugar con mejores, porque tú sabes que...
Sí, cierto, las ventanas, sí.
Sí, ventanas son un problema grande para nosotros, porque Croacia es un país pequeño, y si tú tienes 3-4 jugadores fuera de Europa en NBA, tú no puedes venir con otra plantilla y ganar. Otros países juegan también. Por ejemplo, España, Francia, puede tener jugadores en NBA, pero jugadores que están aquí en Europa son mucho más fuertes que nosotros. Nosotros somos pequeños. Esto es el problema de Croacia en este momento.
De lo que ves de baloncesto, ¿quién te gusta de equipos? ¿Te gusta el Barça, el Baskonia, el Real Madrid, el Efes? ¿Quién ves con un baloncesto más rico? ¿Qué se dice ahora, Neven?
ACB es mejor liga en Europa. El baloncesto que se juega en España no es mejor para mí. No se puede compartir con ninguna liga en Europa. Se juega con pace, con máxima velocidad, con mucho talento. Y es muy, muy difícil para equipos españoles jugar en Euroliga, porque durante la semana tú tienes partidos más fuertes que cualquier otra liga. Son equipos en otras ligas donde un equipo como Milán o como Virtus o como FS Pilsen o Fenerbahce pueden descansar mejor jugadores y hacer alguna calculación, pero por España nunca. Por España puedes necesitas jugar al tope, al máximo, contra cualquier, con tu último equipo en la liga. Si no haces con mejor jugadores y mejor plantilla, vas a perder cuando juegas completamente. Imagínate si juegas sin mejor jugadores. Entonces, para mí, ACB sobre todo.
Y supongo que por eso se valora más, ¿no?, el trabajo de entrenadores como Pablo Laso, que lleva 11 años, ¿no?, en una casa tan complicada como la del Real Madrid, Neven, ¿no?
No, sí, crédito para Pablo y Real Madrid también, que es una organización de nivel muy alto. Real no cambia entrenadores. Real, cuando Pablo tenía problema, Real hacía un nuevo contrato para él,
sí,
porque es una persona de nivel, es un entrenador de nivel y un entrenador de confianza. Entonces, si un entrenador pierde 1, 2 o 3 partidos en una casa como Real Madrid, no pasa nada, porque se saben que cualquier equipo puede tener problemas, pero Real Madrid siempre sale y al final hace mejor. Entonces, crédito tu Real Madrid y Pablo Laso, y lo deseo mucha suerte y espero ver Pablo y Real ese año como fue últimamente mayoría de últimos 10 a 11 años cuando ganan siempre.
Yo, Neven, te quiero preguntar por la NBA de Europa. Si el salto de los banquillos es cada vez más posible, ¿no? Se ha visto como Sergio Scariolo ya ha dirigido partidos con Toronto Raptors, como ya fue Kokoškov, ¿no?, quien dio ese salto para el banquillo, como entrenadores como tú, como el propio Fotis Katsikaris en estos últimos años de asistentes, si está más cerca, ¿no? Que se respete no, desde allí el técnico decía, de Europa, Neven.
No, yo decía muchas veces, entrenador europeo va a ser entrenador en NBA un día, como era Kokoškov. Uh-huh. Solo este entrenador necesita crecer por Estados Unidos, necesita ser ahí, necesita ser uno de ellos. Ha aprendido muchos años y un día va a salir como primer entrenador, porque en este momento tú tienes muchos entrenadores desde Europa por ahí, sí, en banquillos, solo no tan gran nombres como Messina, Scariolo, Kokoškov. Son gente joven que está por ahí, que crece, y uno de ellos va a ser entrenador.
Como Jordi Fernández, por ejemplo.
Seguro. Él es uno de entrenadores que yo creo que puede ser primer entrenador. No es por Europa un gran nombre, porque él no trabajaba como primer entrenador, sí, aquí, pero él está ahí, crece como entrenador cada día, y a mí no me sorprende si un día va a ser primer entrenador de NBA. Esto es normal, porque yo te decía como que NBA y baloncesto europeo no es lo mismo de deporte, y necesita ser ahí y crecer con principios de ellos para si quieres ser entrenador de NBA.
Y yo te quiero preguntar, como alguien que conoce mucho la figura de Dražen Petrović, Neven, fuiste uno de sus amigos, creciste con él. Aquí se habla mucho en España de esa comparación con Luka Doncic. Yo no sé si a ti te parece que Doncic tiene cosas de Petrović, si se les puede comparar, si son algo diferente, Neven.
Me parece que Doncic es un paso adelante. Yo siempre decía que Doncic, Dražen y Dirk Nowitzki en una persona, en un jugador, una combinación perfecta. Preparado muchas veces partido contra Doncic aquí en Europa, uh-huh, y también por NBA. Te puedo decir que no he visto un jugador con tan mucho talento y potencial como tiene él. Es una cosa espectacular. Vamos a ver dónde llega. Tenemos este contrato que fichó este verano. Seguro que mucha gente lo piensa lo mismo como yo. Dražen fue uno de primeros que abría puerta de NBA para todos los europeos, porque él cambió todo para jugadores europeos. Antes no fue fácil ir. Algún jugador le fichó antes de Dražen por NBA, pero él cambió opinión de gente en NBA completamente. Desde época de Dražen, NBA cree y se confía con jugadores europeos.
Neven, yo te quería preguntar por tu recuerdo de Baskonia. Supongo que uno cuando está en casa también ve muchas veces, ¿no? Esa liga, cómo se consiguió, ¿no? Con ese equipo. Supongo que es uno de los grandes recuerdos de siempre, ¿no? De tu carrera.
Jugadores grandes como Plamenić, como Thiago, como Mirza Teletović, Rakočević, Pete Michael, una plantilla. Que no lo veo.
Tremendo, un quinteto tremendo tenía.
Más de jugadores en un equipo. Porque yo pienso que scouting-wise, Tau hace mejor que cualquier. Porque ellos no tienen presupuesto de Barcelona o Real Madrid o Efes o no lo sé, ni mitad. Pero cómo lo hacen scouting y cómo lo miran jugadores, espectacular.
Supongo que la batería cargada, ¿no? Del teléfono, por si te llaman para entrenar en la CB o por cualquier sitio de Europa, ¿no, Neven?
No, yo le tenía alguna oferta, pero quiero esperar poquito porque yo quiero al mismo Eurocopa, si no puedo ir por Euroliga, pero quiero esperar poquito. Volver por España es un prioridad, no sé cómo se diga.
Sí, prioridad, sí.
No es fácil, tiene muchos buenos entrenadores, es una liga competitiva, sí. Pero yo estoy así, vamos a ver qué pasa.
Una última de curiosidad, Neven, para alguien que ha entrenado en China, siempre se hablaba de que la liga china era como el cementerio de elefantes, que se iba allí para ganar dinero. Yo no sé si te ha sorprendido por el potencial de la liga, si es verdad se va allí por grandes contratos, Neven.
No, sí, se va por grandes contratos, pero es una liga muy, muy competitiva. Uh-huh. Ellos tienen different know-how.
Sí.
Pero hacen bien, hacen duro. Un baloncesto en cancha abierta, tiene mucho talento, pero él no sabe mejor jugadores por China, se pagan ahí, por eso no salen fuera de China y no se puede haber talento chino, pero es una experiencia grande. Me gustaba mucho ser entrenador de Shanghai Sharks, sobre todo porque fue un equipo, ex equipo de Yao Ming.
Pues que me ha encantado, Neven, saber de ti. Gracias por este tiempo, por tu explicación del ACB, de la NBA, de Drazen Petrovic, del baloncesto chino, y que deseamos que pronto se te pueda llamar porque estás en un gran banquillo de Europa.
Muchísimas
un placer,
gracias,
Neven. Muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias, perdona para mi español porque no tengo mucho tiempo. Y
es perfecto, es perfecto.
Para hablar. Esperamos vuelvo por España que tengo más posibilidad para aprender. Muchísimas gracias y suerte.
Neven Espagia, uno de los grandes entrenadores del baloncesto europeo, gran protagonista aquí en Radio Marca. Seguimos, venga.
El objetivo es clarísimo, es tratar de hacer rápidamente el mejor equipo posible, escoger a las jugadoras que puedan hacer partícipes al equipo, de todas juntas, en hacer realmente un equipo, no una selección, y ganar cada partido que juguemos, jugar el mejor baloncesto posible, siempre con las características, como decía, de equipo español, que sea un equipo reconocible. Nuestro objetivo no puede ser más ambicioso, nuestro objetivo es ganar cada partido. París 24 queda muy lejos, lo primero que tenemos es noviembre. Creo que la palabra es la ilusión que me hace volver a trabajar con muchas jugadoras con las que he trabajado en categorías de formación, tratar de poner mi granito de arena para hacer el baloncesto español, digamos, reconocible en la Federación Española, en el equipo nacional español, en esas señas de identidad que siempre ha tenido las categorías de formación y el equipo absoluto para representar a nuestro país, y como digo, pues toda la ilusión del mundo y todo el trabajo para poder llevar a cabo esta tarea.
Bueno, y la parte final de este programa la vamos a dedicar a conocer un poquito más a Miguel Méndez. Hemos escuchado ahora mismo las declaraciones que nos dejaba el pasado viernes en su presentación oficial como nuevo seleccionador. Sustituye a Lucas Mondelo y llega con un palmarés que habla por sí solo. Una trayectoria de los últimos años tremenda en Rivas, 4 años en Italia siendo campeona de liga, haciéndolo bien en competición continental, y sobre todo estos últimos años dirigiendo al mejor equipo de Europa, al Ekaterimburgo ruso, con 3 Euroligas de forma consecutiva. Miguel Méndez, vigués, y que afronta el reto de sustituir a Lucas Mondelo al frente de la selección. Para analizarlo tenemos a nuestro compañero de Gigantes, Luis Vallejo. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien. Aquí ya viendo, ¿no?, los movimientos antes de las ventanas que hay en noviembre, así que con ganas a ver qué propone Miguel Méndez.
Sí, porque es un entrenador de sobra contrastado, ¿no? De lo que había fichable, por así decirlo, parece una opción fiable, ¿no? De rendimiento prácticamente seguro, ¿no, Luis?
Sí, además yo creo que la más lógica y el caballo que te asegura no la victoria, pero sí una trayectoria más extensa y que había hecho más merecimientos, ¿no? Al final Miguel Méndez lleva ya dos décadas en los banquillos de élite desde que cogiera las riendas del Celta, donde ganó la Liga en su primera temporada, y desde entonces ahí donde ha estado ha ganado. Entonces, por eso mismo creo que la federación ha ido a lo lógico, a lo seguro, y más todavía después de estos últimos años, ¿no? Que el palmarés de Miguel Méndez y el reconocimiento, sobre todo, tanto de aficionados como de jugadoras como de clubes, respecto a su figura, ha aumentado considerablemente.
Preguntas que nos hacemos, Luis, como gestor de grupos, ¿cómo es, no? Porque se va a hablar mucho ahora, lógicamente, de la gestión de grupos después de lo que ha pasado con la figura de Mondelo en estos últimos meses. Sabe convivir, ¿no?, con las estrellas, ya lo ha demostrado en Rusia. Yo no sé si es un técnico también capaz de dar ese pasito, ¿no?, para las jóvenes de relevo generacional que se tiene que completar durante estos años, Luis.
Sí, en este ámbito hay dos aspectos a tener en cuenta, ¿no? El primero, el que tú comentas, que en la gestión del grupo, bueno, ya hemos visto cómo ha gestionado Ekaterin Prudov, que no solo ha ganado con ese equipo, sino que al término de los campeonatos ha llevado elogios muy grandes por parte de sus estrellas. Nada más, por ejemplo, que Brianna Stewart, ¿no?, en la última Euroliga, que después de ganar, el primer nombre que mencionaba era el de Miguel Méndez y que lo ponía como un valor superior, ¿no? Que el ganar la Euroliga estaba muy bien, pero ganarla con Miguel estaba todavía mejor. Entonces ahí está un poco la prueba de lo que comentábamos, que a nivel de grupo hasta ahora ha gestionado bastante bien este Ekaterinburgo, que para nada, a pesar de tener las mejores jugadoras del mundo, ha pecado de ego, sobre todo en la fase más importante de la temporada, cada año tras año. Y después en el otro sentido, ¿no?, en el de las jóvenes, también hay que tener en cuenta que Miguel Méndez cuenta con experiencia en las categorías de formación de la Federación Española de Baloncesto, ya conoce a varias generaciones de primera mano porque las ha dirigido él en verano, tanto ahora como hace años, ¿no? Creo recordar que la de Laura Gil, por ejemplo, también estaba él como ayudante hace más de una década, con Gerard Casas también estaba por ahí. Al final es un técnico que ha llevado antes o después a muchas jugadoras, y hay que también destacar el caso de Alba Torrens, que coincidió con él en Celta de Vigo, coincidió en Ekaterinburgo, y es una jugadora que obviamente va a ser vital para el equipo y que ya conoce perfectamente al técnico.
Ya nos dio pinceladas, Luis, el propio seleccionador, de lo que quiere que sea su equipo, fuerte en defensa, que sea capaz de correr. Después de estos años donde se ha visto una selección muy competitiva, ¿no?, que se pasaba el balón muy bien, que defendía realmente bien, que tácticamente era top, que preparaba perfectamente los partidos, ¿qué tipo de selección se puede ver desde este mes de noviembre ya con la ventana, Luis?
Bueno, yo creo que hay que darle también un poco de tiempo, ¿no?, porque al final el proceso de regeneración se ha ido llevando a cabo poco a poco, pero para mí todavía no está completo, no porque falten todavía más jugadoras por cambiar, más allá del caso de Laia Palau y, por ejemplo, Silvia Domínguez, ¿no?, que no sé si será este verano, pero tampoco le pueden quedar demasiadas temporadas, imagino, a la base de Perfumerías Avenida con la selección, pero más allá de eso, hablo más en el sentido del propio juego de la selección. Hay jugadoras que se tienen que ir adaptando, otras que, por ejemplo, este verano les tocaba competir, como era el caso de María Araujo, después de una gran temporada, y que no pudo estar por la lesión. Entonces, yo creo que hay que ir poco a poco con este equipo, pero yo espero un equipo que comparta mucho el balón y que, como decía él, bastante alegre y que sepa correr en los partidos.
Y cerrar con el equipo. Decía también el seleccionador que viene sin listas negras, que cuenta con todas, que dejaba la puerta abierta a Ana Cruz si está bien físicamente para volver a la selección. Yo no sé qué grupo tienes en tu cabeza, ¿no?, de jugadoras que puedan ir, lógicamente si Laia Palau ya fuera de la selección, con el bloque de estos últimos años que todavía tiene presente, más todo el futuro que hay, ¿no, Luis?
Sí, así es un poco incógnita en este sentido. Es cierto que hay nombres que han estado muy bien últimamente y que podrían entrar, ¿no? Como puede ser, veremos esta temporada, porque al final esto acaba de comenzar, pero el propio nombre que mencionabas, ¿no?, de Ana Cruz, veremos cómo está esta temporada. También Ángela Salvadores, que viene a hacer algunas campañas muy buenas, y otras que siempre han estado ahí un poco en el límite, ¿no?, que dieron un paso adelante hace una o dos temporadas, como puede ser Laia Flores, que yo creo que antes o después acabarán entrando en la selección. Entonces pueden ser varios nombres, también ahora, ¿no?, después de la primera jornada increíble que hizo Irati Echarri y de que ya ha estado en el radar también en esa concentración que hicieron por si acaso no había más casos COVID, bueno, son nombres que pueden estar un poco alrededor de la selección y que veremos por dónde va tirando Miguel Méndez, porque yo creo que por nombres no va a ser. La selección, a pesar de haber perdido mucho talento, sigue habiendo un grupo grande de jugadoras que pueden estar ahí. Y bueno, poco a poco a ver hasta dónde nos iba.
después de un mal verano, toca ilusionarse con una selección que tiene presente y que tiene mucho futuro. Toda la suerte del mundo a Miguel Méndez, porque será la suerte del baloncesto español, con el listón altísimo, eso sí, que deja Lucas Mondelo como seleccionador después de 7 veranos consecutivos subiendo al podio y con esos 3 títulos de campeón de Europa, con esa plata olímpica, con esa plata mundial y con ese bronce conseguido en el Campeonato del Mundo de Tenerife, que estaremos pendientes. Luis, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Luis Vallejo, compañero de Gigantes, para analizar a lo que es la figura de Miguel Méndez, un conocedor al máximo del baloncesto femenino español y bueno, pues que nos ha ayudado, ¿no?, a ver qué selección veremos en estos próximos días, a partir ya del mes de noviembre, cuando comienza la ventana contra Hungría de clasificación para el Campeonato Europa del 2023. Con la selección nos vamos, ha sido un placer, disfruten del baloncesto, que arranca la Euroliga esta semana, que llega ya un calendario que no va a parar, así que disfrutemos de la mejor competición de clubes de Europa, de la Liga Femenina, de la Liga CB y de todo el baloncesto. Sean felices, sigan disfrutando de la vida, escuchen Radio Marca, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.